Bienvenidos a nuestro programa. El martes 27 de noviembre de 2018, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla El largo viaje hacia la esperanza, la expulsión de Egipto, con doña Verónica Nejaman, profesora y escritora. Les invitamos a escuchar la grabación.
Lo primero que quería decir es que hay palabras y las palabras son importantes porque su significado realmente pues nos abre mundos nuevos, ¿no? Entonces, exiliados, desterrados, emigrantes, refugiados, expulsados, desplazados, hay tantas palabras para hablar de la gente que ha perdido en principio su patria. Para los judíos muchas veces la palabra patria no tiene las connotaciones que tiene para las demás gente, y a mí era una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a España. Hace 40 o 50 años la gente era como muy nacionalista, muy patriota, muy sentida con su tierra, estaba el servicio militar, había otro concepto, y yo me encontraba como un pez fuera del agua, porque es que a mí no me sugería nada. Mi patria, en el fondo, si patria entendemos por semánticamente, etimológicamente, lugar donde has nacido, pues me habían dado una patada y me había marchado, con lo cual yo no sentía absolutamente nada. En Italia, del cual pues llegué a sentir pues cariño y ganas de quedarme, pues no podíamos tampoco porque había un número clausus y los judíos nos teníamos que marchar. En Venezuela, donde yo había comenzado a acostumbrarme y era feliz y me quería quedar, pues bueno, mi padre decidió, esa vez fue el único exilio voluntario, venir a España para cerrar ese círculo de diáspora personal. Y cuando llegué a España, desde luego, no me gustó, porque era la época de Franco, porque me echaron de la facultad por llevar pantalones, en fin, una serie, de la playa por llevar bikini. O sea, yo decía, pero esto es tercermundista, ¿qué sitio? ¿Cómo pretendes que yo ame esto? Encima, un sitio que no tenía ni mar, con lo que me gustaba a mí la playa y el mar, había siempre vivido al borde del mar. Con lo cual, al final te das... Entonces, lo que está claro... que los judíos al final somos singulares, no tanto por nuestra genética o lo que somos, sino que somos singulares por nuestras circunstancias. Al final pocos de nosotros sentimos un lugar como patria, y cuando llegamos a sentir lo que yo hoy he de reconocer que lo siento, tenemos dentro de nuestro corazón un pequeño rincón para eso que la gente reprocha como doble lealtad, que es el sitio que Israel ocupa para nosotros, ¿no? Porque en el fondo, gracias a eso, en nuestro subconsciente pensamos que nunca vamos a ser nunca más esa otra palabra que es apátrida, porque hay una patria física en la que has nacido, en la que te has criado, en la que tienes tu familia, en la que tienes raíces. Yo hoy puedo considerar que es España, porque mis padres están enterrados aquí, porque mis hijas han nacido aquí, porque mis nietos han nacido aquí, y porque España me ha acogido y porque he sido feliz durante 50 y tantos años después de todos los avatares que pasamos. Lo que sí es cierto es que cuando hay una noticia sobre Israel todos vibramos, todos nos sentimos solidarios. Cuando yo oigo hablar francés también considero que tengo una patria lingüística. Entonces yo creo que es un empobrecimiento que nos obliguen a amar un solo sitio, a ser leales a uno solo, cuando en el mundo te ofrecen tantas posibilidades. Entonces, lo que es importante es que seamos plurales, la palabra que ha usado antes Sara también, inclusivos, está súper de moda. El congreso religioso donde hemos estado hace poco, la palabra era inclusión contra exclusión. Pero dentro de esos mensajes tan bonitos que nos dan los textos sagrados, los periódicos y tal, en el fondo estamos constantemente emitiendo mensajes exclusivistas, mensajes de agresión, mensajes de odio, mensajes de separación, mensajes de hegemonía, de superioridad. Entonces, ¿cómo hacer, enseñar a nuestros niños desde que son pequeños que hay una base común, que es la dignidad de la persona? Tenemos los derechos humanos, tenemos textos sobre la paz, la misericordia, el amor, el cariño, etcétera, pero al final practicamos el yo, después yo, mi familia y nada más. Todo lo demás es alter, es alteridad, es extraño, es otra cosa. Y mientras exista eso, que tristemente forma parte de la naturaleza humana, porque contra eso no podemos luchar, creo que va a ser muy difícil. Es una labor titánica de que poco a poco, por supuesto, tú no te puedes poner en margen, estás tú y tus circunstancias, pero sí tienes que abrirte y ponerte en el sitio del otro, y eso se llama empatía, que es una palabra que hoy en día está muy de moda. A mí es que me gustan mucho las palabras, porque cuando te dicen, nah, eso es una cuestión de semántica, la semántica ha causado las peores guerras, porque te lees el texto y dices, la yihad es perseguir al infiel, o sea, a todos a la guerra, porque el otro, las minorías, pues siempre nos producen ese rechazo. Pero al final, no sé si es mejor un mundo donde cada país esté encerrado en fronteras, esté encerrado entre muros y que cada uno viva su realidad homogénea. No lo sé, quizás al final esa sea la solución, porque la multiculturalidad no ha funcionado en un montón de sitios, la inclusión es sí, pero te tolero. Y la palabra tolerar, ya sabéis que a mí no me gusta porque es una palabra que tiene como una connotación negativa, aunque seas un poco inferior a mí o bastante, yo te voy a aceptar. Pero la verdad, como si hubiese una sola y que fuera potestad de alguien, como si Dios perteneciera a un pueblo. Entonces, absolutamente todos los parámetros, desde el ser mujer, que ya hemos visto que ha sido el primer parámetro de marginación, el ser de otra religión, el ser de otra raza, cada uno de esos parámetros diferentes ha hecho una razón de marginación en el mundo. Quizás sea eso lo que tengamos que replantearnos. Entonces, lo que está claro es que somos todos el producto conjugado de tres cosas: nuestro ADN, nuestra genética, nuestras circunstancias. Y yo siempre añado el factor suerte, aunque mucha gente me dice, la suerte hay que buscársela. No es verdad, no basta con nacer una familia que te quiera y estar sano para ser feliz. Entonces, hay gente que nace con estrella y otra que nace estrellada. Y es que es así, exacto. Y para los orientales esa famosa baraka, ¿no?, esa suerte inmerecida pero que te toca, pues te ayuda mucho en la vida. Entonces, a lo largo de nuestra vida tenemos todos unos condicionamientos biológicos, ese ADN, la circunstancia, la familia donde hemos nacido. Por eso es un azar. El que a ti te persigan por ser judío, por ser protestante o por tener unas ciertas ideas, pues no es tu culpa, entre comillas, ¿no? Tú has nacido allí y te has criado en función de esos parámetros. Pero todos tenemos una potestad que recordar ese pasado como ha ocurrido, y eso es algo propio nuestro, ¿no? Porque si somos infelices, podemos decir, claro, es que mis padres se separaron, niños de padres separados que son felicísimos, es que me han echado de donde estaba, hay gente que la ha echado y ha rehecho su vida y ha sido una oportunidad para crecer, es que. Y si en cambio eres una persona realizada y feliz porque te han educado de esa manera, pues tienes la suerte de trascender ese sustrato condicionante, ese sustrato biológico, y crecer como persona y decir, es una nueva oportunidad, voy a descubrir cosas nuevas. No olvidemos que hoy en día mucha gente, dentro de todas esas palabras que hemos visto antes, de exiliado, emigrante, apátrida, hoy está de moda ser lo que llaman expatriado. Es gente que pide salir de su país para tener mejores oportunidades laborales porque ganan muchísimo más dinero. Entonces, esa es quizás la primera vez que se usa una de esas palabras con una connotación casi positiva. Soy un expatriado, pero muchos no quieren volver porque sus condiciones de vida en el país de origen donde han nacido son mucho peores que las condiciones que les ofrecen cuando les dan un trabajo fuera de su país, ¿no? Entonces, esa manera de recordar es maravillosa, pero muchas veces es falsa, es ficticia. Cuando tú pasas por el tamiz del tiempo y de tu cerebro a cosas vividas, pues te das cuenta que el prisma del tiempo las ha embellecido o las ha hecho más feas. Yo recuerdo de contar recuerdos y anécdotas en mi casa y mi padre mirarme y decirle, pero tú tienes una imaginación desbordante, y mi hermano decir, yo no lo he vivido así, mi realidad es completamente otra. Pero es una manera lícita y bonita de reinventar ese pasado, porque no nos damos cuenta qué es lo que construye mi yo. Hoy que está tan de moda y tristemente hablar del Alzheimer, el Alzheimer que destruye tus recuerdos destruye tu persona. No te sirve de nada vivir, respirar, caminar si has perdido tu identidad, que es tu memoria y tus recuerdos. Entonces quizás hoy uno de los asuntos más dolorosos y más terribles que existen. Yo nací en el seno de una familia judía sefardita en un siglo que mereció el apelativo de maldito, porque tuvo dos guerras mundiales, porque tuvo la Guerra Fría durante mucho tiempo, porque fue la época de la Shoah para los judíos, la Revolución Comunista, la Guerra Fría, éxodos por todo el mundo, porque se construyeron muchos países nuevos. Yo siempre doy como ejemplo que justo antes del nacimiento del Estado de Israel, la India, la partición, que fue muy similar, un año antes hubo 14 millones de personas que se desplazaron de un sitio, los hindúes hacia la parte que se quedó como India, los musulmanes hacia Pakistán, pero bueno, nadie ha vuelto a hablar mucho de ese problema, que es similar al de Israel, que en cambio copa la primera página de todos los periódicos, ¿no? Lo que es cierto es que cada uno de esos países, cuando se funda, busca, como siempre digo, la homogeneidad. Parece ser, por la conferencia que habéis estado el otro día, que la uniformidad no debería de existir. Pero en el fondo nosotras, que venimos aquí a CEMI, pues somos un colectivo muy uniforme, ¿no? Somos mujeres, la mayoría somos judías, nos interesan los mismos temas. Eso no quiere decir que no seamos inclusivas, pero es verdad que te vas a las ciudades y hay barrios judíos, barrios italianos, barrios chinos. La gente busca, y eso es un principio químico que se dice: semejante disuelve a semejante. Nos gusta estar entre los nuestros, nos gusta estar con parámetros conocidos, te encuentras como en casa, te encuentras cómodo. Cuando se crea de manera legítima, igual que se ha creado todos los países que vienen del desmembramiento del Imperio Otomano, o sea que simplemente en la Primera Guerra Mundial hay dos grupos, se desmembra el Imperio Otomano, ganan una guerra y reparten los territorios, bueno, pues hubo también dobles mensajes, territorios dados a dos reyezuelos, pero todo Siria, Jordania, en fin, todos esos países que se fundan en ese momento, y en el 48 Israel, que es una consecuencia de los acuerdos de Sykes-Picot del 19, es una consecuencia de Balfour, pero al final es la materialización tardía, quizás si se hubiese hecho en ese momento hubiese sido menos conflictiva. En ese momento hay dos pueblos desplazados de su hábitat natural, casi 900.000 judíos mesorientales o misrajim, que son desplazados, expulsados, echados de sus patrias árabes, patria, porque yo, si patria semánticamente significa lugar donde has nacido y te has criado, yo nací en Alejandría y yo me crié allí hasta los 10 años, pensando además que pues sí, era judía, pero que en el mundo solo había musulmanes y judíos, y que esta era nuestro país donde hablábamos árabes, donde familiares míos hasta se vestían con la galabella y mi abuelo llevaba el tarbús árabe. Esa gente es expulsada porque es desalojada de sus países y echada fuera, no se sabe bien dónde, con una maleta de ropa vieja. Al mismo tiempo, hay un colectivo de personas, cuando se hace la partición, que también es desplazada. Aunque estricto sensu, refugiado, es que te echen del sitio donde estás, no que te desplacen a otro sitio. Pero vamos a aceptarlo como refugiado. El mismo número que nos echaron de los países árabes, Irán, Irak, Egipto, Siria, etcétera, etcétera. Marruecos es un poco un asunto aparte, porque los marroquíes tienen esa añoranza, porque ellos se fueron, porque la situación se estaba deteriorando, pero no les pusieron en la calle con una maleta de ropa vieja y muchos de ellos esposados, como mi propia familia que salió de la cárcel al barco. Cuando se hace la partición de Palestina, nunca olvidemos que palestinos eran todos, los judíos, los cristianos y los musulmanes que vivían aquí. ¿Qué pasa? Que los que se quedan y que cuando hace la partición deciden cambiar el nombre, entonces ya parece que ya no son palestinos, sino que son israelíes. Pero mi tía, cuando emigró, se fue a Palestina y tenía un pasaporte palestino, y los periódicos se llamaban The Palestinian Post, o sea, no era un periódico árabe ni mucho menos. Hay que contextualizar las cosas antes de hablar. Y en cambio, los otros, como les dijeron, no cojáis el país ni nada, pues ni siquiera se molestaron en cambiarle el nombre, eso quedó como Palestina. Y al final, cuando en 1967 viene Arafat, etcétera, se convierten, por arte de vivir lo que, en el pueblo palestino que jamás existió como un pueblo homogéneo musulmán. Los palestinos, insisto, eran los habitantes de Palestina, que os acordáis que Judea y Samaria, los romanos le cambiaron el nombre porque no querían que los judíos se la apropiaran, por eso no se llamó más Judea y se puso el nombre de Palestina, que entre paréntesis en árabe la P ni siquiera existe. Entonces es al final un ente inexistente y una etnia que se convierte en exclusiva de unos que simplemente por desidia, por pereza o porque rechazan la tierra ni siquiera le cambian el nombre. Y sin embargo el pueblo palestino hoy es una entidad que existe. Los judíos acababan de sufrir el crimen más atroz, más industrial de toda la historia. Porque ha habido genocidios y los sigue habiendo. Yo no quiero la exclusividad de los genocidios, ojalá no nos hubiera tocado. Pero curiosamente, de todas las tragedias que me has citado antes y que vivió el mundo, este elige recordar tan solo una, o parece que es la única que existe, porque ni los kurdos, ni los afganos, ni lo que ocurre ahora en Yemen, por Arabia Saudí, ni lo que ahora mismo están Rusia y Ucrania otra vez al borde de la guerra. Todo eso pasa como, bueno, con un hermoso tamiz, como los recuerdos selectivos, y ese doble rasero que tiene el mundo, solo recuerda una, el drama de los refugiados palestinos. Solo a partir del año 2004, o sea, os acordáis que fue la primera charla que dimos sobre eso, el Parlamento israelí decide recordar, poniendo como fecha el 30 de noviembre, esa tragedia judía de los expulsados mesorientales. Pero os estoy hablando que eso empezó en el año 1940 y 45, y desde luego cuando el Estado de Israel hace la independencia es cuando ya no nos quieren en ningún sitio. Del 48 al 2014 ha pasado un tiempo largo. En cambio, la ONU reconoció desde 1977, a instancias de las Naciones Unidas, se reconocen los 29 de noviembre, quizás por eso el Knesset lo puso el día 30, el Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Con lo cual, entre 1948 y 1960, 900.000 judíos fuimos expulsados brutalmente de nuestras patrias con una ropa, con una maleta por persona de ropa usada, que además se permitían abrir en la aduana. Los que han leído mi libro verán que para mí eso fue un trauma, ¿no? El abrir mi maleta, el cogerme mi traje rojo nuevo y apropiárselo al aduanero, con lo cual yo me precipité como una hiena y dije, esto es mío. Y él automáticamente sacó la pistola para pegarme, o de mi madre chillando y llorando, mi padre en el fondo que no podía salir, mirando desde lejos. Y yo lo único que recuerdo es que yo apretaba porque ropa nueva no teníamos mucha. Y claro, para el viaje nos habían comprado cosas por primera vez monas. Y además nos las dejaban poner para que parecieran sucias o viejas. Entonces, para mí, el que me quitara eso que era mío, pues la máquina de escocer de mi madre, todo lo demás que quitaron, a mí eso no me importaba mucho. Pero mi traje de fieltro rojo, pues era mío. Y entonces le dio de hacer gracia a uno de los aduaneros mi furia y mi tal. Yo hablaba estupendamente árabe. Y le dijo, devuélveselo. Con lo cual el otro volvió a guardar la pistola, mi madre metió el traje, nos llevó, me echó una bronca después, de aquí te espero. Pero todo eso, que yo recuerdo como un horror, con mis 10 años, que yo era consciente de muchas cosas, 10 años y medio tenía, cómo nos desnudaron, cómo nos miraron, nos abrieron la boca y con unos instrumentos, que desde luego no lavaban entre boca y boca, que nos iban mirando, porque mucha gente sacaba en los empastes brillantes y oro y etcétera. O sea, la inventiva era absolutamente increíble, en las suelas de los zapatos, en latas de guisantes, en... Bueno, cualquier cosa, pagaban al operario y el operario luego si iba y denunciaba. Sí. Al principio había muchas denuncias, porque claro, pensaban que les iban a dar parte del botín, cuando se dieron cuenta que se lo quedaban los aduaneros, pues dejaron. Pero vamos, era muy rudimentario, no tenían rayos X, pero si había una denuncia, según llegabas te hacían beber una botella de aceite de ricino. O sea, no os podéis imaginar la inventiva que tenían. O sea, nos desnudaban, nos miraban en todos los recovecos y agujeros, te ponías así en cuclillas, en fin, muy agradable. Mi abuela, claro, ver a tu abuela desnuda con el moño deshecho para que le miraran por todas partes, todo eso te marca. ¿Qué pasa? Que lo mismo que tenemos un mecanismo de defensa, muchas veces decides olvidar, que es lo que mis padres y la mayoría de los judíos hicieron con la Shoah. Fingieron olvidar para no tener ese rencor y no educar a sus hijos en el odio. Y entonces yo también me puse un velo, decidí que iba a olvidar el árabe, nunca más lo volví a hablar, y lo hablaba como estoy hablando el español, y cuando yo hablo soy prolija, o sea que lo dominaba perfectamente, pero fue como de repente un día, yo siempre cuento, porque es que además me está volviendo ahora, y cuando escribí el libro recordé muchísimas versos, palabras, cuentos. Cuando me dijo esto esta amiga mía, la famosa Fatma, la hija del portero que me pegaba sus piojos todas las semanas, mi madre me tenía que peinar con petróleo y tal, y me dijo, Yehud Zayeldud, Moslemilla y el Yasmín. Yo dije, qué verso tan bonito. Me dijo mi madre, no vuelvas a repetir que significa que los judíos son como gusanos y los musulmanes son como jazmines. Y desde entonces nunca más me volvió a hablar. Y yo no entendía por qué yo iba, porque siempre he sido un poco perrito faldero, siempre he sido muy demandante de cariño, de atención, de no sé qué. Y eso es lo que hoy me ha hecho reflexionar y darle quizás otro sesgo a esas conferencias en las cuales hablas de tu exilio, de tu... No importan los hechos, o sí importan, indudablemente, importa lo que te quede dentro. Y lo que te queda dentro puede ser muy demoledor, salvo que tú sepas trascenderlo y que tengas una familia que te ayude a hacerlo. Y ahí está la suerte, porque lo primero es mi genética y mis circunstancias, que no eran muy alentadoras, pero el después, el que tengas una familia que te quiera, el que tengas la suerte de encontrar una pareja, el que tengas hijos, el que puedas afianzarte en otro sitio, bueno, pues ahí está tu suerte, que todo el mundo, insisto, no la tiene. Entonces, ese mismo mundo posibilitó la creación de la UNRWA, que es una agencia exclusiva para un solo grupo de refugiados. Mientras la ACNUR se ocupa de todos los refugiados del mundo, y mirad que hay refugiados en el mundo, pero para ellos institucionaliza una agencia dispuesta solamente a ocuparse de ese grupo, que casualmente sigue creciendo año tras año. O sea, empezaron como nosotros en 850, 900.000 y hoy son más de 5 millones, que además piden el retorno. Imaginaros que yo y toda mi parentela, y como yo, todos los judíos que fuimos expulsados, pidiéramos que nos devolvieran los que nos han quitado nuestros países y el retorno con todos nuestros hijos y nuestras casas, etcétera. O sea, es de dementes, pero nadie lo ve así. ¿Por qué? Porque existe ese doble rasero que siempre es el que está presente, porque tristemente esta pobre gente, que yo entiendo que es pobre gente, que está en los campos de refugiados y que no tiene esperanza de nada. Eso, ¿a quién se lo debe? Pues les han dicho que a los judíos, y eso no es verdad, pero no solo a los judíos que están en Israel, a todos los del mundo, porque para eso somos un colectivo solidario y cohesionado. Este doble rasero mundial evidencia que perpetuar un estado de miseria y de mendicidad ha impedido a los árabes tener un país y prosperar como su vecino, en vez de copiar, los tenemos, los atacamos. Podíamos copiar, cooperar, tener cosas, pero yo creo, y esa es lo que he descubierto haciendo esa conferencia, los beneficios de haber sido perseguidos durante tanto tiempo. ¡Qué horror!, diréis, ¿no? Bueno, pues me ha impactado ese descubrimiento. Yo he dado esa conferencia muchas veces, pero nunca la había visto bajo ese prisma, ¿no? Muy rápidamente os voy a decir que en mi casa todos sabíamos que 47 miembros de mi familia habían perecido en el Holocausto. Ahí está mi madre de joven, que muchos de vosotros la habéis conocido, claro. Mis tres hermanos, mi abuela Estrella, yo con gorro porque era calva como un huevo. Y entonces nadie hablaba de ellos, sabíamos, ¿no? Que no, ¿por qué no tenemos familia como todos los que tienen primos? Nosotros no tenemos, ¿por qué? Se quedaron allá y era más o menos lo único que te contaban. Indudablemente, cuando yo me enteré de esa historia, que fue, ya os digo, con los 61 años, a la edad en que mi bisabuela fue deportada a Auschwitz, yo no quise ahondar. Yo me fabriqué una vida muy cómoda, muy fácil, muy tranquila. Mis dos hermanos y yo crecimos sin traumas aparentes y sin odios, porque mis padres nunca nos contaron nada. Pero al mismo tiempo que no nos contaban nada, es que no nos contaban nada, ni de lo bueno ni de lo malo. O sea, los niños son espíritus libres, totalmente condicionados por la familia, y no pueden tener ni ideas, ni desear, ni cambiar, ni salirse del tiesto. Entonces, esa especie de colchoneta de algodón en la cual te envuelves es maravillosa, es muy cómoda, pero hace de ti un tullido emocional, una persona dependiente. O sea, para mí cualquier cosa podía ocurrir, pero que no me separaran de mi familia. Mi familia era mi patria, mi familia eran mis raíces, mi familia eran mis amores. Yo, no teníamos otra cosa. Pero claro, era tan exiguo que si le pasaba algo a mi padre, como cuando le retuvieron en Egipto y no supimos nada de él, cuando que nos mandaran a Italia, a Venezuela, bueno, pues formaba parte un poco del paisaje, pero que nos separaran, el peor año de mi vida, con 18 años, fue cuando me mandaron a Francia interna, sola, Dios mío, con 18 añitos, pobrecita de mí, con mi osito llorando todo el día, es un normal, pero yo no podía concebir que yo era una adulta que tenía que vivir mi vida y separarme de ellos. Lo que está claro, que hay que dar a los hijos una imagen de serenidad, pero que nadie se dio cuenta entonces de esa transmisión intergeneracional, lo rarísimo que suena, del trauma. El trauma se transmite de generaciones, aunque nosotros no queramos. El pueblo judío es un pueblo herido por muchos años de persecuciones. Y esa es la parte de la moneda, pero he descubierto que había otra, ¿no? Quizás la consecuencia más palpable de ese dolor que nos han infligido ese alma colectiva, esa memoria genética que todos tenemos, es la protección obsesiva hacia nuestros hijos. La famosa madre judía de toda la vida, ¿no? Pero porque a lo largo de toda la historia, todas las madres son obsesivas con sus hijos, ¿no? En todas las culturas, pero luego la judía es el paradigma, ¿eh? del virrey, que te pasa, dónde ven, que te lo hago, te lo sirvo, etcétera. A veces también con los maridos. Esa tutela permanente genera algo maravilloso, que es un apego familiar, que es muy encomiable, pero también, insisto, convierte a los descendientes en unos dependientes terribles que siempre necesitan estar acompañados, rodeados, en familia. ¿Dónde vamos? ¿Al Corte Inglés? ¡Hala, todos! ¿Dónde cenamos? ¡Hala, pues todos! Como que no, es difícil sustraerse a ese influjo, porque además es securizante, es agradable, está muy bien. Yo disfruté de ese privilegio de sentirme siempre querida y amparada, pero sobre todo creo que tuve el privilegio de valorar ese regalo, porque muchas veces lo das por sentado, take it for granted, y no es así. Eso me indujo también a adoptar con mis hijas un poco la misma actitud. Y esa sobreprotección, yo me he dado cuenta, yo la ejercí más o menos, yo soy más de nietos que he sido de hijas, pero vamos, mis hijas son unas obsesas y pienso que es algo que se ha transmitido, aunque yo no se lo haya transmitido yo personalmente físicamente. Entonces, como os dije muy rápidamente, nací en Egipto, me sentía egipcia, mi padre quedó retenido cuando nosotros nos fuimos y tuvo que hacer una huida rocambolesca para juntarnos con nosotros en ese pueblo maravilloso que algún día espero volver a visitar, un pueblecito al borde del lago de Como, que cuando nos mandaron ahí era el mes de enero, hace un frío horrible, no había más que un guarda y un perro, un boxer monísimo que se llamaba Tommy, pero no teníamos ni comida, ni calefacción. Yo recuerdo a mi madre tiritando de frío, haciéndonos unas gachas de harina que había ido a comprar a la plaza del pueblo sin hablar ningún italiano cuando me mandaba a mí, y tenías que empezar a describir con gestos que nos hacía esas especies de gachas que le ponía poquito azúcar, porque el azúcar era muy caro, no teníamos dinero, para ver si dejábamos de pedir comida, porque teníamos hambre, teníamos frío. Lo de bañarnos, yo creo que en los 3 meses que estuvimos en Italia, por lo menos los primeros meses, poquito, y porque había que calentar el agua, subirla arriba. Mi madre no tenía plancha, ponía la ropa en las baldosas del suelo para que no estuviera demasiado arrugada. Dormíamos apiñados todos en una cama con los piececitos de mi hermano aquí, que eran congelados como témpanos. Y el pobrecito tenía 3 años y decía, me dé frua, tengo frío, o sea, no podíamos, y mi madre todo el día llorando, se acabó pues como la pobre, como la radiografía de un silbido, sin saber dónde estaba su marido, sin dinero, porque él le había dado un dinero para subir al barco, y cuando subió al barco había untado, o sea, 4.000 libras egipcias le dio a la persona que nos las tenía que dar, y las otras 4.000 era para nosotros. Cuando el tío subió le dio a mi madre 2.000, y cuando mi madre le dijo, pero no es lo que te ha dado mi marido, dijo, eso me pasa por ser buena persona, a ver si encima te voy a denunciar. Con lo cual, la pobre se cayó, y con eso tuvimos que vivir 3 meses en Italia hasta que un día bendito reapareció mi padre. Pero claro, eso mi madre se lo guardó para ella, nunca nos lo hizo ni sentir ni sufrir. Le lloraba hacia las gachas, nos bañaba como los gatos con agua helada, nos abrazaba mientras nos vestía con la ropa que ella se había puesto encima para ver si la calentaba. Todo eso a mí me ha vuelto después. En ese momento solamente se me ha dicho, tengo hambre, dame 2 liras para ir a comprar no sé qué. Yo, como soy un camaleón, yo me metí en el colegio, me iba a misa todos los días, en fin. Me di cuenta después que yo necesitaba formar parte de, yo necesitaba ser el camaleón y yo no quería ser la diferente. Y para mi mala suerte siempre era la diferente, porque en Italia éramos i piccoli egiziani ebrei, egipcios y hebreos, era tú el exotismo, cuando yo lo que quería ser era italiana, hacer la comunión como hacían las niñas, ir a misa, aprender italiano y ser una más. y nunca era una más y siempre era la rara. Yo no quería ser la rara, yo quería ser la normal, yo quería, como dicen, química semejante, disuelve semejante, diluirme en ese seno del líquido y ser una gota de agua dentro del agua. Y no lo logré nunca, y para mí ese fue quizás el mayor trauma de mi vida, el querer ser como todo el mundo y nunca ser más que la rara, la exótica. Luego, cuando llegué a España, decidí que lo iba a utilizar. ¿Exótica? Pues exótica y media, con lo cual me sirvió para otras cosas. ¿Qué pasó? Que después de Italia, que nos encantaba y que nos queríamos quedar allí, pues no nos lo permitieron, porque Europa, vergonzantemente, tenía un número clausus de judíos y no querían más. Con lo cual, váyase usted puede pasar en tránsito, pero no se puede quedar aquí. Con lo cual, la agencia judía vino y le ofreció, que la agencia judía fue la única que se ocupó de los judíos, que además devolvieron ese préstamo de honor para ayudar a otros compatriotas. A mi padre le ofrecieron, por supuesto, ir a Israel, porque Israel era pues realmente un señor joven, con tres hijos en edades escolares y tal, pues interesaba. Hicieron de todo para convencerle, pero mi padre, nosotros no lo sabíamos, ya tenía esa herida de su expulsión de Grecia, ya tenía la herida de la expulsión de Egipto y no quería ir a un sitio donde también había guerras y tal. Dijo, quiero un sitio, no me importa dónde, donde haya paz, donde haya un gobierno estable, no sé cuánto, y eligió Venezuela. Bueno, eligió, fue el único sitio donde le ofrecieron un trabajo, y con tres niños y su madre, que viajaba con nosotros. Entonces mi abuela a mí me parecía muy vieja, era bastante más joven de lo que yo soy ahora, ¿no? Es curioso, como cuando contextualizas y te das cuenta, pero mi abuela también era una persona muy desvalida, muy hipocondríaca, que vivía agarrada a su hijo, y había tenido un hijo, se había quedado viuda joven, y era la obligación del hijo llevarla y tenerla en todas partes. Entonces, nos fuimos a Caracas. Esto es después. Nos fuimos a Caracas primero, vivimos ahí 9 años súper felices, que creo que fue de las etapas más bonitas de mi vida, porque de repente redescubrí el clima mediterráneo, el calor, la gente, casi todos eran extranjeros, con lo cual tú no te sentías diferente, ¿no? Si tú eras Egipto, judía, italianizada, hablando francés, cosita rara, pues ahí pues había gente que venía de muchísimos países del mundo, emigrados, tal, con lo cual, bueno, cada uno tenía su historia que contar, y ahí yo fui más o menos similar, aunque el inicio en el colegio, como yo no hablaba español y se reían de mí, pues yo lloraba, yo protestaba, mi madre me ponía calcetines blancos que llamaban escayolos y venía a mi casa hecha un... En fin, que realmente todos esos pequeños traumas de juventud, cuando tú eres la nota discordante, todo eso lo vas metiendo dentro, y en eso es lo que voy a hablar de los recuerdos cuando vuelven a resurgir. Entonces yo llegué a Madrid enfadada, no, lo siguiente. Época de Franco, mi padre nos lleva a Valencia, yo me pongo mi bikini y me dicen de todo menos mona. Digo, ¿esto qué es? Me voy a la facultad en pantalones y me echan de clase, pues me dice el catedrático, vendrá usted muy decente, pero no me vengan en pantalones que me revoluciona la clase. No llevaban pantalones, era el año 64, 65. Y faja, el primer día que yo fui a la facultad, con mi falda, no minifalda, falda corta y zapatos de esos destalonados, como de tira detrás, bueno, eso era totalmente de chica ligera, de cascos, ¿no? Entonces, claro, sin manga, sin faja, sin medias y con el zapato así, pues las chicas no me hablaban. Eso sí, los chicos sí. Y entonces, al final, te das cuenta que cuando al fin digo, ¿qué os pasa conmigo? ¿Qué os he hecho? Hija, es que vas moviéndote así y no llevas faja. Digo, ¿pero qué faja? Sí, que peso 48 kilos. Sí, pero eso es de decentes. Entonces, decente era ponerse media, ponerse faja, no llevar escote, en fin, un horror. Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, ¿eh? Y no estoy contando porque no. No es una realidad que cuento, es una realidad que viví. Y luego íbamos también a la Facultad de Derecho y de Filosofía, y no eran mucho más avanzadas que las de Químicas, ¿eh? Entonces, poco a poco era un mundo que cambió. Solamente os he de decir que cuando terminé la carrera, fui a recoger el título 6 años después, que todo yo ya tenía a mi hija Mónica, iban todas con unas minifaldas que les rozaban las bragas. Eso también hay que decirlo. Pero claro, España dio la vuelta como un guante en muy poquito tiempo.
Muy poco tiempo.
Muy poco tiempo. Pero claro, la época en que yo llegué, que llegaba de Venezuela, de Francia, de tal, a mí eso me parecía tercermundista. Pues esa decisión anodina de llegar aquí, que yo no quería, porque yo estaba cursando un año en Francia, mi padre, porque nuestra patria, lo único que nos quedaba de nuestro pasado era el francés, pues estudia en francés. Cuando yo pienso que voy a volver a Caracas, y mi padre dice, se acabó Venezuela, nos vamos a España. ¿Por qué España? Porque él siempre tuvo un pasaporte español, porque tenía idealizado esa parte ancestral que él desconocía, nunca había venido a España, pero era como un poco cerrar ese círculo de diáspora personal y decide. Claro, para mí, que había sido una expulsada de los sitios donde no me querían, que decidiera mi padre voluntariamente irse de un sitio que nos gustaba, pues no lo entendíamos. Con lo cual, bueno, pues fue un drama familiar, pero al final nos vinimos a España. Donde mis padres, cuando me casé, eso cambió mi vida, el estudiar química, que yo venía de letras, y yo quería, había empezado filosofía, y además era muy buena en letras, en filosofía, cuando dice mi padre, ¿por qué no haces química? Y yo, pues porque soy de letras y porque no entiendo. Eres muy lista, inténtalo. Bueno, pues al final, como obedecíamos, porque no tenías personalidad, etcétera, etcétera, y al final, pues en químicas conocí a mi marido, me casé, tuve mis hijas, o sea que a veces decisiones que tú dices, qué horror, ¿por qué me ha pasado?, serán por bien, como dicen los judíos, y realmente, pues esa fue mi suerte, ¿no? Mis padres fallecieron solo con 15 meses de diferencia. Nos dejaron esa herencia de cariño y de optimismo, pero también nos escondieron muchas cosas, un legado que ellos no pudieron transmitir, que no pudieron hacer esa catarsis, y yo un día vino a mi encuentro, sin esperarlo, insisto que no hay azar, vendría porque esa historia tenía que ser contada, y me la contó esa tía. Toda la historia de Salónica, que bueno, lo que queráis, como miráis, el libro lo leéis, donde la describo muy bien, ¿no? Esta era una prima hermana de mi padre, que era la única que había escapado de Salónica, porque ellos tenían, ella era su bisabuela y para mi padre era su abuela, la madre de su madre, que se llamaba Bienvenida Benveniste, imaginaros un nombre tan lleno de cosas buenas, ¿no? Bienvenida y Benveniste, o sea, ya redundante, ¿no? La felicidad, bueno, pues ella y todos sus 8 hijos, se salvaron solamente 3, todos acabaron en Auschwitz, calcinados, gaseados, y al final nunca más se supo de ellos. Durante 5 años no tuvieron ninguna noticia. Mi padre con mi abuela vivían en Alejandría, mi tía estaba casada con ella es mi prima de mi padre, estaba casada con un hermano de su padre, o sea, sobrino y tía, y habían vuelto a Grecia en el año 1939 para anunciar a su abuela que iba a tener un bisnieto, pero que de parte del hijo era su nieto. O sea, su madre se había convertido en su suegra, o sea, era como delirante, ¿no? Las connotaciones familiares. Pues cuando ella me contó toda esa historia tremenda, yo me di cuenta que esa mujer que se había quedado viuda con 28 años, con 8 huérfanos a su cargo, que al final había querido retener, había decidido casar a esa nieta con su hijo, su nieta mayor con su hijo pequeño, que se había construido toda esa vida y decían que iba a ser un Benveniste al cuadrado, porque Benveniste era el tío y Benveniste era la niña. Y al final mi tía no pudo tener hijos porque tuvo 3 abortos, uno cuando se fue a la vuelta de Grecia, que ella estaba embarazada, la vuelta fue dantesca y perdió al bebé, y luego se quedó embarazada otras 2 veces y abortó, con lo cual no pudo tener hijos, ni ella ni él, que eran los últimos benvenistes que quedaban, o sea que haber construido todo ese futuro para que al final se quedara en absolutamente nada. Mi padre fue de todos el que tuvo esos 3 hijos, pero igual la historia se hubiese acabado y truncado porque nadie la iba a contar, nadie la conocía y nadie se hubiese interesado por ella, ¿no? Es gente que murió sin descendencia, pues esto es lo que hay. Entonces la casualidad hizo que mi tía, cuando mi padre descubrió por la Cruz Roja que toda su familia había muerto en el Holocausto, 5 años después, lo descubrió en el año 1946, 5 años después de que ella se quedara sin noticia en el 39, y le anunció en una carta que toda la familia había muerto, y en la misma carta le dijo que yo había nacido, con lo cual por alguna razón para mi tía la tragedia, la orfandad estaba relacionada un poco con mi nacimiento. Entonces yo no sé qué sentimientos tendría hacia mí, pero es verdad que cuando yo viví en Francia ella me acogió en su casa y quizás por eso me eligió para contar la historia que relaté en Las turquesas mágicas. Y desde el punto de vista personal, yo me sorprendí comparando todos esos trágicos sucesos que me habían contado mi tía, que ya los había vivido, porque en el libro, la primera parte, que es la historia de mi tío y de mi tía, es espeluznante. La segunda, de mis padres, que es la expulsión de Egipto, la hice mucho menos dramática porque yo no la viví con ese dramatismo, porque como mis padres nos tenían envueltos en esa concha de algodón, bueno, pues yo no puedo decir que haya pasado hambre, ni mucho frío, pues bueno, algunos avatares, pero nada comparable con lo que ellos nos habían contado. ¿Qué pasa? Que tú no te das cuenta que esa capa de algodón a veces deja pasar sonidos que se te van metiendo dentro, ¿no? Yo cuando contaba mi historia, insisto, que yo al principio, yo no soy como todo el mundo, pero claro, la primera vez que fui a la facultad y que suspendí, por supuesto, el examen de matemáticas, de física y química, porque no tenía ni idea, y el catedrático se acercó y me dijo, tenía yo ganas de saber quién tenía ese nombre tan raro, Verónica Nehama, el Mazri, pues era ya el non plus ultra. Y entonces yo dije de repente, esto lo voy a aprovechar, dije, mi no comprender. Hablaba español divinamente porque lo había aprendido en Venezuela, aunque tenía el acento de cristal y de topacio, pero hablaba bien el español. Ay, pobrecita, ¿y por qué? ¿Dónde has nacido? Y no sé cuánto. Y dije, aquí nada, voy a aprovechar mi cara de boba y que no sé nada. Y no te preocupes, ¿quieres hacer el examen en francés? Dije, yo ni en francés ni en chino, si es que no entiendo. Pero sí me hice la pobrecita, me busqué un profesor para probar, etcétera, etcétera. Y por primera vez me di cuenta que podía atraer gente, ¿no? Esa especie de exotismo. Con lo cual yo empecé, pues eso, a magnificar y a recordar cómo nos habían echado, que yo no tenía patria, que pobrecita de mí, que era encima judía, qué tal. Pero jugaba un poco a dos barajas, tanto a veces cuando contaba, pero me daba cuenta que una vez que habían exprimido la naranja informativa ya te tiraban como una cáscara, eso no me gustaba, y por otra parte ese trauma que yo tenía dentro de que si digo que soy judía me van a marginar, porque era lo que yo había vivido toda la vida, ¿no? En Egipto, en Alejandría, o sea, el que te acogía era para enseñarte pues que había una nueva religión verdadera, o que eso me pasaba mucho cuando yo fui a hacer el servicio social. Todas las mañanas había que ir a misa. Yo iba, desde luego. Me persignaba, no había problema. Eso sí, no me atrevía a comulgar porque decía, eso debe ser un pecado grandísimo. ¿Tú por qué no comulgas hoy? Ay, es que he desayunado. Mañana te voy a vigilar para que tú comulgues. Y claro, era vivir una realidad tan irreal, tan dicotomizada, tan de no puedo mostrar lo que soy. Y sí, yo llegaba a mi casa y decía a mi madre, ¿por qué no vais a la comunidad? Uy, no, ni hablar. O sea, yo vivía en un mundo al cual yo quería pertenecer y no necesitaba pertenecer. No digo que esté bien o esté mal. Ese era mi trauma. Un trauma que yo desconocía, pero que en el fondo yo había llevado a lo largo de todo. Mis hermanos no, mis hermanos eran mucho más superficiales. No habían a la comunidad tampoco, pero no intentaban hacer la pelota a nadie. Ellos vivían su vida, eran felices y no tenían ese ansia que tenía yo en Italia de ir con todas las que iban a hacerse el día miércoles de ceniza. Yo en todos los berenjenales me metía porque yo necesitaba ser parte del grupo. ¿Qué pasa? Que al final aprendí a vivir en la superficie de los hechos. O sea, yo nunca me enraizaba porque cuando te arrancan las raíces duele. En cambio, si eres un nenúfar, pues va flotando. No es demasiado doloroso ni demasiado grave. Decidí que no me iba a atar a nada, no conscientemente, tú lo haces inconscientemente. Yo tenía mi familia, mis padres, mis hermanos, y me bastaba, era necesario y suficiente. También aprendí a vivir como en un mundo onírico, un mundo de sueños. O sea, yo sigo caminando por la calle y yo no me doy cuenta que cruzo una calle. O sea, yo voy en mi mundo, en el mundo de los yuppies, como decía mi marido, sí, que cierras el bolso. No, yo siempre tenía a alguien a mi lado que me cuidaba y que me hacía las cosas por mí. Entonces, no parezco, yo parece que me como el mundo, que soy una persona súper acomplejada, súper tímida, súper apocada. Sí, sí, me miráis así como para decir, pues hija, no. Claro, porque tengo el arrojo de los tímidos, la valentía de los cobardes. O sea, cuando un defecto es muy grande, se convierte a veces en virtud. Y entonces, al final, yo me acuerdo que cuando yo conocí a mi marido, que empezábamos a tontear y tal, y un día íbamos por la Gran Vía, y de repente yo me paro y le digo, en plan telenovela de Topacio, nuestro amor es imposible y no podemos seguir. Y un tío me mira así diciendo, tienes un hijo por ahí, estás casada, tengo 19 años. Dijo, no, soy judía. Y claro, se quedó como mirándome y dice, ¿y? Bueno, para mí fue como un castillo que se derrumbara. O sea, puedo ser lo que soy y alguien que no es como yo me va a aceptar. O sea, para mí eso fue como las aguas del Mar Rojo que se abren, ¿no? O sea, de repente alguien me acepta por lo que soy y con lo que soy. Y de verdad que fue un acto de generosidad que luego fue el que eligió que nuestras hijas fueran al colegio judío. Y me di cuenta que había otra realidad en el mundo, pero que a mí no me había tocado hasta entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Esa familia que había muerto sin descendientes, te haces como responsable, ¿no? O sea, yo al final voy a tener una estirpe que indudablemente está más mezclada que la de ellos, que era tan monolítica. Yo tenía que hacer algo para que ellos revivieran, ¿no? Está claro que muchos supervivientes fueron herederos del rencor, pero no podían toda la vida lamentarse. Y esa es la grandeza de un pueblo que ha sido perseguido siempre, pero que nunca ha agachado la testuz. Porque, y ese ha sido mi descubrimiento, a pesar de la intolerancia, no, gracias a la intolerancia, gracias a que nos pusieron el pasaporte sin retorno, gracias a que no nos querían en ninguna parte, ese humillante episodio que yo vivía en Alejandría, esa rabia intrínseca que llevábamos todo, que llevamos desde hace milenios, al final te hace, cuando llegas abajo de la piscina, puedes dar la patada para subir. Y gracias a esa persecución, al final yo creo que los judíos hemos podido desarrollar la inventiva, la resiliencia, el aguante, la tolerancia, un montón de parámetros que si tú no eres perseguido, y la solidaridad. Porque cuando es lo de Amán, que yo me acuerdo, decían, gracias por haber venido Amán, yo le decía a More David, pero qué tontería es esa. Dice, claro, el pueblo judío se une cuando tiene enemigos fuera, pero además es así, una gota de aceite, cuando tú la echas en el agua, se cohesiona, salvo que agites para hacer una emulsión, pero cuando tú la dejas, vuelve a su ser, ¿no? O sea, el aceite se separa del agua. Esa cohesión te la da no la simpatía de los demás que intentan diluirte y meterte, sino el rechazo que hace que te cierres y te cohesiones. Entonces, mi madre, cuando nos íbamos de Egipto, el ponernos ese sin retorno, claro, todos los pasajeros se pusieron en la borda a escupir, desgraciado país, no sé qué, mi madre nos agarró y dijo, de eso nada, aquí hemos sido felices, hemos nacido, nos han dado durante 10 años felicidad, teníamos muy buenos amigos árabes, dice, escupir en el mar es de mal agradecidos y nosotros tenemos que ser bien agradecidos porque hemos tenido momentos y amigos muy buenos aquí. Dice, esa gente que nos ha echado nos está dando la oportunidad de volver a vivir, de encontrar nuevas cosas, de no incrustarnos en la molicie, bueno, esto es lo que tengo, me voy a hacer mi nidito de plumas y voy a vivir toda la vida así. Dice, amaremos nuevas tierras, encontraremos el sitio que la historia parece negarnos. El mundo nos dará otra patria, que a lo mejor también nos vuelve a traicionar. Dice, pero la familia siempre será vuestro amparo. Y esa frase que dijo mi madre se me quedó tan encastrada, tan clavada, que tuvo sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Porque la educación en valores y actitudes me enseñó que puede cambiar un destino que empieza con augurios bastante funestos, porque la verdad es que lo nuestro, tres hijos, la abuela hipocondríaca, medio ciega, diabética, mi padre que al final encerrado ahí, mi madre sola, su hermano que salió de la cárcel, lo metieron en un barco, o sea, todo lo que os cuento contado así, condensado, es horrible, o sea, es un punto de partida realmente angustioso y triste, y al final, claro, los que murieron y no tuvieron descendencia, eso es lo que hay. Los que pudimos pervivir hemos tenido la suerte de juntarnos, de cohesionarnos, de amarnos, de expandir ese amor y además de hablar de ellos para que se les recuerde y aunque no hayan tenido hijos puedan vivir en nuestra memoria. Entonces, aunque parezca irónico, debemos de agradecer al mundo la perenne injusticia que ha conformado nuestra rica identidad cultural, porque el pueblo judío que ha sido siempre acosado por esa miopía internacional sacó muy buenas lecciones. Le regalamos al mundo la primera religión monoteísta. Hoy le estamos regalando tecnología. Les hemos mostrado solidaridad, les hemos mostrado un montón de valores. Pero, por desgracia, esas cualidades que han sido exacerbadas por las agresiones, no lo olvidemos nunca, porque siempre dicen, ¿por qué los judíos son tan inteligentes? No, porque siempre hemos recibido en la cresta y tienes que aprender a defenderte. Mi padre dijo, no os voy a dejar nada más que una buena educación. Y esa educación nadie os la podrá quitar, ni siquiera en un campo de concentración, como demostraron muchos de los que escaparon, que eran intelectuales y no forzudos. Te dice, al final, todos esos avatares que nos han hecho más cohesionados, más inventivos, más resilientes, más empáticos, más solidarios, en vez de, dice, bueno, por fin me van a tener simpatía, pues no señor, los han granjeado, encima la envidia y el reproche de que los judíos siempre os ayudáis entre vosotros, es que los judíos siempre, es que está todo el mundo para ayudar a todo lo demás, para empezar la ACNUR y que todo el mundo la ayuda, y nosotros si no nos ayudamos a nosotros mismos, sí, pero vosotros no se puede uno fiar de vosotros porque si está Israel de por medio, y sí, pero insisto, no es exclusivo. Quiero que sea inclusivo. Yo, aparte de sentir, yo no iría a vivir a Israel, francamente, estoy muy bien en España y en este momento quiero España porque para mí es como una patria recobrada. Pero nadie me puede quitar ese sentimiento que siento, que es enriquecedor, no es empobrecedor, no es dividir por dos. Hay un libro de Edmond de Hostand que se llama Chanteclair, que canta un gallo que canta el sol. Y dice una frase súper bonita, dice, la luz del sol que se divide y permanece entera igual que el amor materno. Se puede amar muchas cosas sin que un cariño disminuya el otro. Y a mí esa me parece como una frase muy, muy bonita para... Y ahora sí que os voy a poner esa foto tan bonita. Porque digo, este obsesivo y rechazo sistemático y universal no ha sido un freno para nuestro crecimiento espiritual. Porque igual que los traumas, los saberes también se transmiten. Todas las inventivas, todo lo que también lo hemos transmitido a nuestra generación, no solo el dolor. El sufrimiento indeseado genera frustración y tensión, pero la tensión, y os aconsejo, si tenéis ocasión de leer a Viktor Frankl, La vida en busca de sentido, cuando encuentras el sentido de tu vida y además tienes una tensión, eres capaz de hacer grandes cosas. Si tú no tienes sentido en tu vida, sino que tienes cosas materiales y tal, pues no te preocupas ni en crecer ni en mejorar. Entonces, significancia de la vida, un sentido, formar una familia, tener hijos, amar a alguien, ir a una ONG, irse a África, ayudar a los enfermos, hay miles de formas de tener un sentido en la vida. Y una vez que tú tienes ese sentido y que además te preocupas siempre por mejorar y por darte a los demás, yo creo que eso ha modulado en nosotros ha producido unos réditos, nos han invertido, nos han puesto como en el banco sufrimiento y nosotros los réditos que hemos sacado ha sido mejorar nuestra condición. Entonces ha modulado un comportamiento dentro del horror, a veces optimista, un orgullo legítimo y por supuesto eso también nos lo reprochan. Nadie acepta que después de vapulearte durante tantos años encima vayas dando lecciones. Yo creo que no hay que dar lecciones. Por eso, a pesar de culparnos de ese empecinamiento, culparnos de los males universales y de castigarnos además por ello, porque les hemos traído todo, la peste, en fin, de todo, yo no cambiaría mi esencia judía, insisto, una esencia muy peculiar y muy particular, modulada por todas las vivencias que he tenido, por la naturaleza pusilánime ni de los cobardes ni de los mendigos. Y ese es mi legado.